A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Muy buenos días, estimados auditores de la Radio Agricultura. En este día domingo, después de lo que ha sido para nosotros y para el mundo en general la Navidad, y ya veremos cómo se presenta el Año Nuevo. Así que para todos ustedes una muy feliz Navidad, aunque sea tarde, pero la entrevista está los domingos a las 10 de la mañana, acuérdense. Y esta vez hemos invitado a don Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UCEP, Universidad Diego Portales. Así es que lo saludamos, don Juan, y le agradecemos este contacto a esta hora, un día domingo, después de la Navidad. Le hemos quitado un tiempo importante para usted y su familia.
A usted, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted. Yo quisiera partir con, por supuesto, con el balance económico de Chile del 2025, que ya acaba la próxima semana. Entonces, si tuviera que definir la economía chilena al cierre de 2025 en una frase, ¿cuál sería?
En una frase, si lo podemos resumir al final, es la economía rindió más de lo que se esperaba.
¿Rindió más?
Sí.
Ya. O sea, rindió más de lo que se esperaba. Pero hay gente que dice que no está muy bien la economía chilena.
El hecho que rinda más no quiere decir que ese rendimiento sea el adecuado.
Ah, ya.
¿Por qué? Porque una cosa es lo que se esperaba hace un año atrás.
Sí.
Y si vemos las expectativas de hace un año atrás respecto al año 2025, los datos que se han dado han sido mejores de lo esperado hace un año atrás.
Ah, ya.
Pero los datos que observamos aún así no son suficientes para indicar que estamos en una economía robusta, fuerte, dinámica.
Ya.
Entonces, estamos hablando de, ¿terminamos mejor de lo que esperábamos? Sí. ¿Es suficiente? No.
No es suficiente.
No.
Ya. ¿Y Chile llega al cambio de gobierno con una economía estabilizada o solo contenida?
Mira, yo creo que eventualmente para la nueva administración y con el cierre este 2025 estamos hablando de una economía fundamentalmente estabilizada.
Yeah.
Pero una estabilización que, insisto, no es suficiente para abarcar todo un conjunto de necesidades que tiene el país. Por lo tanto, sí es cierto, hoy tenemos una inflación contenida, tenemos una brecha de actividad virtualmente cerrada, estamos hablando de que las cuentas están relativamente ordenadas parcialmente, es decir, el déficit en cuenta corriente, hay problemas fiscales y problemas de mercado laboral, pero eventualmente estamos en una economía, un pie que es relativamente bueno para el año 2026.
Bueno para el año 2026, una buena noticia también, pues, ¿eh? ¿Y qué tan preocupante es que el crecimiento promedio del gobierno del presidente Boric ronde apenas el 2%?
Es preocupante porque esto refleja fundamentalmente un crecimiento débil en términos estructurales de la economía chilena. Es decir, si nosotros vemos el Producto Interno Bruto tendencial o potencial de la economía, hoy la capacidad de expansión de la actividad en Chile es poco más del 2% en términos de variación. Por lo tanto, eventualmente, lo que hemos visto en las cifras es que quizás el país está creciendo hoy en torno a un poco menos de la tasa de crecimiento del PIB tendencial. El problema real es que Chile tiene una mayor capacidad de crecimiento realmente. El tema es que por diversas razones, lamentablemente hoy estamos creciendo poco porque la capacidad de expansión de la actividad es relativamente acotada. Y ese yo creo que es el gran punto al debe que se venía arrastrando desde hace ya varios tiempo atrás, pero que se ha materializado con más fuerza durante la presente administración.
Vaya. Y Chile, según se dice, no logra romper el techo del 2%. ¿Cuáles son las causas estructurales de este estancamiento?
Mira, si lo podemos resumir en una palabra, es productividad. Chile, lamentablemente, desde hace ya varios quinquenios, viene con una productividad, digamos, agregada, virtualmente estancada. Y no se ha logrado generar políticas públicas para profundizar una mayor tasa de crecimiento de la productividad de la economía. Y el segundo elemento que evidentemente también influye es la inversión. La inversión, más allá de los datos relativamente positivos que hemos visto recientemente, es una inversión que ha tenido una dinámica relativamente bastante débil en los últimos años. No hay que recordar que en 2024, 2023, la variación de la formación bruta de capital fijo fue exigua, y solamente hasta este año se espera que la inversión tenga un cierto repunte. Pero en términos, digamos, de un periodo amplio de tiempo, eventualmente el crecimiento de la inversión ha sido bastante, digamos, débil en cuanto a las necesidades propias de la economía.
¿Y eso a qué lo...?
Bueno, las diversas razones por las cuales Chile ha tenido un crecimiento de la inversión relativamente mucho más contenido que viene arrastrando desde hace ya muchos años. Bueno, por una parte, evidentemente creo yo que los cambios normativos desde el punto de vista de reforma tributaria del año 2014 en adelante generó un impacto bastante estructural en cuanto al costo de uso de capital, eventualmente en cuanto a modificaciones tributarias no menores. El hecho de que paulatinamente Chile haya cada vez perdido competitividad tributaria en cuanto a incrementar la tasa de impuesto de primera categoría, que hoy estamos en un nivel superior al promedio de la OCDE, eso tampoco es algo positivo. Elementos de incertidumbre que se generaron fundamentalmente después del estallido social, procesos constitucionales que fracasaron, todo eso generó mucha incertidumbre, mucho ruido. Eso también impactó la inversión, y que también no tenemos un ecosistema adecuado hoy por hoy para potenciar, por ejemplo, todo lo que corresponde a investigación y desarrollo, que es necesario para la economía del país, y que también, digamos, no se han podido generar una serie de políticas para impulsar la inversión en sectores más allá del sector minero o el sector energético, el cual permanece virtualmente estancado. Entonces, cuando uno mira el tema de inversión, hay múltiples factores que explican, digamos, este relativo poco dinamismo, y que eventualmente y evidentemente el país necesita una serie de cambios que en cierto modo ya se han venido dando parcialmente con todo el tema de permisología, que eventualmente ha sido, digamos, sí, dado que la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad levantó ese tema hace ya un tiempo atrás, como que el país se dio cuenta que estábamos teniendo un puesto día a día con respecto a los costos de transacción para poder impulsar proyectos de inversión a través de permisos sectoriales, entre otros. Y yo creo que eventualmente ya, digamos, hay mayor conciencia en el mundo político y económico sobre la necesidad de tener mayores medidas pro crecimiento, pro inversión, y esperamos que esto obviamente se materialice más en el año 2026.
A propósito de la permisología, con respecto a la permisología, ¿qué dice que avanzaron en inversión? ¿Cierto?
O sea, sí. O sea, ¿por qué? Porque hoy por hoy, digamos, están los costos de transacción, digamos, la burocracia detrás para levantar proyectos de inversión, que obviamente se transforma en un impuesto oculto, que eso limita, digamos, eventualmente incrementa los costos, porque los permisos tienen una duración en términos del proceso administrativo muy, muy amplio, lo cual eso tiene impactos negativos porque desincentiva la inversión, porque obviamente hace que a los agentes privados muchas veces desistan, toda vez que los tiempos de procesos administrativos son muy altos, o hay una gran cantidad de permisos sectoriales que muchas veces son similares, hay una duplicidad de permisos sectoriales. Y por otra parte, y lamentablemente lo que se ha dado en Chile últimamente también es una cierta incerteza en muchos aspectos, cuando por ejemplo se llegan a ciertas instancias de carácter político, como un consejo de ministros, entre otros, que eventualmente para proyectos amplios de gran alcance terminan siendo eventualmente desechados por condiciones más de índole político que de índole económico. Entonces todo eso redunda y es una mala señal para la inversión.
A propósito de lo desechado y con respecto también a la permisología, se dice que avanzaron en inversión, pero la pregunta que se hace el auditor que está escuchando la Radio Agricultura desde Arica a Punta Arena pregunta: ¿y cuándo en educación?
Cuando tú hablas de educación en relación con las reformas necesarias para mejorar la educación.
Sí.
Claro, mira, ese es un gran tema, el debe, que lamentablemente en Chile, por diversos factores, creo yo, no se ha podido focalizar de la mejor forma. Es decir, Chile y generalmente América Latina ha avanzado mucho en lo que es la cobertura en la educación. Hoy tenemos, obviamente, tasas de cobertura amplias, eventualmente las personas tienen acceso a la educación, lo cual es algo positivo, pero lamentablemente no se ha podido avanzar de igual forma en términos de la calidad de la educación. Si vemos, por ejemplo, las pruebas PISA, que son pruebas estandarizadas a nivel mundial, Chile, si bien tiene el mejor registro en América Latina, está muy por debajo de países de la OECD. Por lo tanto, las reformas en cuanto a calidad no se han materializado, porque se ha priorizado más elementos de financiamiento, por ejemplo, elementos de gratuidad en educación terciaria, área, y se ha limitado, por ejemplo, la mayor inversión, que eventualmente la que mejor genera un impacto agregado a largo plazo, es en la educación parvularia y en la educación primaria. Entonces, en cierto modo, lamentablemente aquí como que se han invertido un poco el uso de recursos escasos, favoreciendo cierto tipo, digamos, de estudiantes en vez de otros, en términos relativos, y eso ha redundado que eventualmente hoy Chile, digamos, no haya avanzado en cuanto a la calidad de la educación, que hoy por hoy es lo que más necesitamos, una economía cada vez más globalizada, cada vez más integrada, una economía que está sufriendo una revolución con la inteligencia artificial, entre otros, y no estamos teniendo las herramientas educacionales para poder dar respuestas a esas necesidades que está planteando la economía. Y yo creo eventualmente que el Estado hoy tiene un tema al debe de cómo generamos condiciones para mejorar esa calidad.
Sí, porque la verdad que el tema de la educación es muy importante también.
Así es, porque la educación tiene, en cierto modo, el punto de vista de política económica y economía política, tiene esta particularidad. Las grandes reformas que mejoran la educación, usualmente sus frutos se ven a lo largo del tiempo. Lamentablemente los gobiernos son una duración muy corta de 4 años, por lo tanto, eventualmente siempre existe ese sesgo de tratar de generar políticas más inmediatas, pero que no necesariamente son las más efectivas para potenciar una mejor calidad de educación a largo plazo, pensando fundamentalmente en cómo mejoramos la educación parvularia, cómo mejoramos la educación primaria, porque son las bases necesarias para formar a las personas para que el día de mañana, cuando ya se den las opciones en la adolescencia, digamos, tengan mejores herramientas.
Y también, digamos, se dice que qué rol está jugando hoy, o qué rol están jugando hoy, los servicios frente a la debilidad de la minería y la industria en Chile, que es muy importante, sobre todo la minería.
Claro, o sea, hoy por hoy, digamos, nosotros vemos el sector de servicios en la economía, o sea, el sector de servicios ha incrementado su participación dentro del Producto Interno Bruto, eventualmente, conforme una economía se vuelve relativamente más rica, o sea, tiene mayor nivel de riqueza, cada vez el componente de servicios tiene un mayor peso relativo, y eso es algo natural, y eventualmente, cuando uno analiza, por ejemplo, el consumo de los hogares, el consumo de los hogares se divide en 3 grandes agregados: el consumo de bienes durables, no sé, un auto, una nevera, un televisor, etcétera; consumo de bienes no durables, alimentos, y consumo de servicios. Ya. Y cada vez el componente de servicios, por ejemplo, servicios de educación, servicios de salud, servicios asociados al sector financiero, cada vez ha ido, digamos, teniendo un mayor peso relativo. Entonces, eventualmente el sector de servicios sí responde a un mayor nivel de riqueza, que eventualmente también se da en un contexto, obviamente, de un crecimiento económico que eventualmente ha ido repuntando marginalmente, lo cual es algo relativamente positivo, y que también responde a una mayor oferta relativa en la economía. ¿Por qué? Porque ofertar servicios muchas veces es relativamente sencillo en términos de pymes o mipymes, lo cual también refleja un poco esa diversidad o diversificación que va teniendo paulatinamente una economía.
Vaya, vaya, qué importante todo lo que usted nos está contando aquí, porque la gente que está en las casas, va en el auto, en fin, van viajando, es importante esto de la economía para Chile, sin duda, ¿no?
Sin lugar a dudas, un elemento clave es para tener un mejor bienestar en la sociedad, un crecimiento económico robusto y sostenible es fundamental.
Ahora, digo una cosa, la inflación volvió al 3%. Es el principal logro macroeconómico del periodo. ¿Cuánto de éxito se explica por el Banco Central y cuánto por la política fiscal?
Bueno, si vemos el punto de vista de el manejo de la inflación, bueno, el ente encargado como objetivo de controlar la inflación es el Banco Central, y ha hecho todo un conjunto, una política que en su momento fue bastante contractiva, con incremento de la tasa de política monetaria en un periodo, digamos, de una alta inflación, que recordemos que hace años atrás llegó inclusive a ser el 14% anual de inflación, y paralelamente la inflación ha ido cediendo. Tuvimos después esta noticia un poco negativa en cuanto a los reajustes de tarifas eléctricas, que como que nos toma a todos por sorpresa el impacto que se dio, y paralelamente el Banco Central ha hecho el trabajo. Hoy tenemos una inflación que, para el último dato que publicó el INE, es en 3,4% de inflación anual, y ya esperamos que en el mes de enero, o a lo sumo en el mes de febrero, converjamos a un nivel de una inflación de 3%, que es la meta de mediano plazo del Banco Central. Entonces, por lo tanto, uno observa que eventualmente todo indica que el Banco Central ha hecho el trabajo adecuado, a pesar de que ha costado mucho. No olvidemos que el último dato de una inflación en torno a un 3%, eso fue durante los primeros meses del año 2021. Si estamos hablando que hemos llevado años con una inflación que superaba el 3% por múltiples razones. Ahora, respecto al tema de la política fiscal, si uno observa, esta administración logró implementar el presupuesto aprobado por aprobada en su momento en el último año de gobierno del presidente Piñera, en el cual se hizo un proceso de ajuste fiscal bastante potente. No olvidemos que en su momento el gasto público como proporción del PIB llegó a ser casi cerca del 33% del Producto Interno Bruto. Y en ese año de gobierno de esta nueva administración del presidente Boric se redujo significativamente, es decir, se implementó la ley de presupuesto que ha permitido que eventualmente se haya un ajuste fiscal bien importante. Entonces yo creo que en primera instancia, ese primer ajuste que se hizo en ese año en particular para el año 2022 fue algo importante. ¿Por qué? Porque eventualmente fue un ajuste fiscal potente donde esta administración simplemente hizo el trabajo a partir de la ley aprobada en la administración anterior. Ahora, ¿qué ha pasado posteriormente? Si uno analiza la tasa de crecimiento del gasto en términos reales, en esa administración ha sido relativamente acotada respecto al promedio histórico. Yeah. Es decir, si nosotros vemos, entre comillas, la presión fiscal en cuanto a la demanda agregada y por lo tanto en precios, uno podría pensar que esta administración eventualmente ha ayudado a través de un crecimiento acotado, relativamente acotado del gasto público, en contener la inflación.
Vaya, vaya. Entonces el consumidor aparece más cauteloso incluso en Navidad. ¿Es un síntoma de fragilidad económica entonces?
Mira, cuando miramos las expectativas, hay varios elementos. Por una parte, sí, hoy tenemos una economía donde las expectativas de los consumidores y de las empresas han ido repuntando, digamos, relativamente. Y eso obviamente ha estado también asociado parcialmente a un cambio de un ciclo político que se descontaba, por una parte. Y también vemos que ha habido una cierta mejora parcial, por ejemplo, de los ingresos salariales, como de la masa salarial, ha habido cierta mejora, a pesar de la debilidad del mercado laboral, que es un gran punto al debe en esta administración, sin lugar a dudas. Pero desde el punto de vista ya del mes de diciembre, en la época de Navidad, sí, eventualmente las últimas cifras han indicado que existe un cierto, digamos, cautela por parte de los consumidores, pero también debo reconocer que los patrones de gasto han ido cambiando. ¿Y por qué lo comento? Porque cada vez promociones que se dan con el Cyber Day o el Friday, sí, o el, bueno, no sé, cada vez le cambian el nombre, sí, ha hecho que los consumidores, y yo me incluyo entre ellos, en cierto modo nos anticipemos a las compras navideñas. Entonces cada vez lo que estamos viendo es que las personas, en términos relativos, muchas veces están comprando un poco menos en Navidad porque están, entre comillas, distribuyendo el gasto, considerando que, por ejemplo, pueden comprar regalos de Navidad durante el mes de noviembre, los guardan y digamos, aprovechan un cierto tipo de promociones. Por lo tanto, este tema de que había una cierta ambigüedad o un poco algún cierto pesimismo en diciembre para las compras navideñas, creo que es un dato, está. Ahora, no creo que esto marque un momento de la pauta respecto a lo que podemos esperar del comportamiento de los hogares de aquí al año 2026.
Pero está bien que en vez de diciembre, en noviembre empiecen a buscar distintos lugares a dónde encontrar algo para los niños, en fin, para en general, pues si la Navidad sin duda que es una cosa católica, mm, en todo el mundo, y claro, o sea, si de noviembre paso a diciembre, que se nota en todas partes que han subido un poquitito los precios,
así es.
Por Dios, qué complicado para la gente.
Claro, no, sí, o sea, lo que hacemos todos es tratar de maximizar nuestro beneficio, y eventualmente implica la palabra cotizar, informarse, y bueno, y no olvidemos también que todo el acceso y la profundidad hoy por hoy de las compras vía internet, digamos, la web, cada vez, sí, eso permite que las personas puedan anticiparse y estar dispuestos a comprar en una página y esperar un mes a que les llegue un envío de China. Ya, es así. Entonces, todos esos cambios que se han venido dando en términos del comportamiento del consumidor, en cierto modo hace que en términos relativos el peso de la, digamos, de esa adquisición muy cercana al mes de diciembre, eventualmente sí se da, obviamente, pero quizás no con el mismo peso que podíamos ver hace 5 o 10 años atrás.
Ahora, siguiendo con esto, ¿estamos viendo un cambio estructural en los patrones de consumo o solo ajuste por incertidumbre?
Mira, yo creo que cada vez los consumidores estamos aprendiendo a podernos informar mejor.
Ya.
Por una parte. Y por otra parte, desde el punto de vista de mayor crecimiento económico, cada vez demandamos más servicios. Es decir, no sé, voy a colocar un ejemplo muy simple, pero ejemplo, hace 5 años nadie ofertaba un seguro para perros. Hoy la gente compra seguros para perros.
Sí, porque, lo he leído.
Porque el mercado, cada vez el mercado te está dando mayor oferta de cierto tipo de... En la medida que aumenta la riqueza, cada vez aumenta la oferta de servicios. Por lo tanto, cada vez las personas tendemos a buscar diversificar esa matriz de consumo y eventualmente el mercado da más posibilidades. Por lo tanto, cada vez uno observa esa, en pocas palabras, la participación del componente de servicios ha ido aumentando dentro del consumo total. Y parte de eso responde a un elemento de riqueza y un elemento de una oferta más digamos, amplia que se ha venido dando paulatinamente.
Pero qué bien, qué bien. Ahora, estrés fiscal y advertencia de la CFA. Advierte un tercer incumplimiento consecutivo del balance estructural. ¿Qué tan grave es esta señal para el país?
Es grave. Yo la verdad, el tema de finanzas públicas es bastante cercano y me parece que hoy por hoy Chile, a pesar de que eventualmente tenemos una economía más equilibrada, lo cual yo adhiero a ese punto, sin lugar a dudas aquí Chile ha tenido un deterioro fiscal paulatino y persistente de hace ya muchos años. No olvidemos que del año 2013 hasta el año 2025, solamente en 2 años se han generado superávit fiscales efectivos. Solamente en 1 año se ha generado un superávit fiscal del balance cíclicamente ajustado. Es decir, Chile se ha acostumbrado a vivir en deuda, o sea, con un incremento de la deuda, y se ha acostumbrado a gastar más persistentemente de los ingresos estructurales que tiene. Entonces, todo esto es un patrón al final del día. Aquí lo que estamos viendo es como, para hacer un símil, es como cuando uno toma en un vaso y empieza a caer una gota de agua y paulatinamente el vaso se va llenando, pero es poco a poco, casi imperceptible. Y lo que está pasando en Chile es que el tema fiscal, cada vez el tema ha ido cayendo, y momento a otro nos dimos cuenta que estamos muy cerca a que se desborde el vaso. Por lo tanto, hay que tomar medidas, entre comillas, preventivas, porque realmente, lamentablemente, en esa administración en particular, se ha incumplido la meta. Se ha incumplido la meta de balance estructural. Parte de eso, creo yo, sin lugar a dudas, ha sido la complejidad de los cambios que se han dado en la economía pospandemia, donde las proyecciones fiscales han estado al debe. Y si bien este año en particular el ADIPRES hizo un acuerdo con el Fondo Monetario para mejorar la metodología de proyección, y parece ser que ha habido una mejora significativa metodológicamente, eso no quita que en los años previos hemos tenido déficits fiscales superiores a la meta del balance cíclicamente ajustado. Este año va a ocurrir lo mismo. Entonces, eventualmente es preocupante porque eso también quita credibilidad a la regla fiscal. Es decir, ya de por sí tenemos una regla fiscal bastante cuestionada. Y lo que ha pasado en esta administración en particular ha sido que simplemente se ha reiterado el incumplimiento, excepto en el año 2022, donde en cierto modo por cambios en términos de gasto y ajustes, como comentaba al principio, se logró un cumplimiento. Pero aquí el problema aquí es que cada vez que estamos incumpliendo las metas fiscales, esto redunda en que aumente el déficit fiscal efectivo, se incremente la deuda, aumente la carga de pago de intereses. Por lo tanto, esos son recursos que no se utilizan para financiar programas sociales. Entonces, todo esto lleva a que eventualmente tengamos la necesidad, creo yo, sin lugar a dudas, de poder tomar y decir, bueno, tenemos que poner la casa en orden. Porque eso no puede continuar. El problema es que, en cierto modo, todos los gobiernos de diferente signo político, eventualmente nadie ha querido tomar y poner un freno de mano, porque es obviamente costoso desde el punto de vista político, sin lugar a dudas, pero hay que tomar medidas, porque simplemente aquí estamos como zombies en un proceso de irnos no a un despeñadero fiscal, porque no es así. Obviamente Chile no está en una crisis fiscal porque no es así, pero el tema es que si seguimos en este camino cada vez va a ser más complejo. Eso es como cuando, no sé, hay un libro muy famoso de la Primera Guerra Mundial que hablaba sobre sonámbulos y decían como todos los países en su momento fueron como sonámbulos a la guerra, y aquí está pasando algo parecido en términos fiscales. Estamos como sonámbulos donde cada vez mejoramos la institucionalidad fiscal, está el CFA, sus grandes recomendaciones, estudios técnicos de primer nivel, pero cuando vamos a darnos cuenta, la toma de decisión en términos de contener el gasto, por ejemplo, es muy complejo, ¿sí? Entonces, obviamente aquí tenemos que, creo yo, como país, sentarnos y tenemos que tomar decisiones, y muchas veces son dolorosas, porque si no se hace ahora, se tendrá que hacer después y va a ser más doloroso.
Estimados auditores, vamos a hacer una muy breve pausa, como siempre, en este día domingo después de la Navidad, y esperamos que ustedes se mantengan en la sintonía, porque Radio Agricultura va a hacer una muy breve pausa y luego ya regresamos para ustedes.
sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Hola, soy Gonzalo Miller y este domingo en Voces que Unen Chile en Radio Agricultura tenemos un invitado de lujo, ¿no? Pocas veces coincide que un tema de interés ciudadano máximo como la seguridad, tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien protagonista, ¿no? Protagonista de ese tema, y vamos a hablar con Eduardo Serna, director general de la PBI, primera entrevista que da en estos 2 años de mandato, y la va a dar aquí en Radio Agricultura, en Voces que Unen Chile, así que los espero este domingo 28 de diciembre a la 1:00.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, junto a don Juan Ortiz, economista, senior del Observatorio del Contexto Económico, OSEC, de la Universidad Diego Portales, nada más. ¿Ah? Yo creo que es importante decirle que, según expertos, hay nudos ambientales que tendrán que destrabar los nuevos en el próximo gobierno, partiendo por el presidente Kast y sus ministros, que me imagino tiene que ir incorporándolos en distintos lugares. Y le hago esta pregunta porque hay varios sectores económicos que van a tener que destrabar el nuevo gobierno.
Claro.
Entonces, como ejemplo le doy agricultura, minería o energía. Partamos por agricultura, que es la casa nuestra.
Ya.
¿Se podrá destrabar? Ojalá que sí, digo yo.
Claro, mira, aquí yo creo que ante todo, como todo en la política pública, depende, creo yo, de decisión. Y aquí hay un elemento clave que es tener la capacidad y la muñeca política para tomar decisiones, porque Chile tiene que llegar a acuerdos de alguna forma, y ya sea a través de negociación en el Congreso, pero para eso necesita liderazgo. Y sin lugar a dudas, para destrabar proyectos, para dar señales más claras, por ejemplo, con toda la con lo que ha indicado el presidente Kast en cuanto a digamos propuestas para los primeros 90 días de buscar un proyecto de ley que permita la reducción del impuesto de primera categoría. Todo esto implica, digamos, negociar. ¿Por qué? Porque eventualmente uno tiene una mayoría ni en el Senado ni en la Cámara. Por lo tanto, yo creo que, claro, a nivel sectorial habrán particularidades, sin lugar a dudas. Pero yo creo que acá un poco es el tema de cómo se puede señalizar para el mundo privado, principalmente, que el gobierno, en vez de volverse, entre comillas, muchas veces una limitante, sirva como un socio para potenciar la capacidad productiva y de inversión en Chile. Obviamente hay que resguardar elementos medioambientales, hay toda una institucionalidad, sin lugar a dudas, que es parte obviamente del proceso en una economía y en una democracia, pero siempre hay que repensar cómo articular de mejor forma, porque necesitamos que el país crezca más, y para crecer más necesitamos sí o sí inversión. Más allá de que el dato que ha publicado recientemente el Banco Central, por ejemplo, el último informe de política monetaria, muestra un crecimiento para el año 2026 estimado en torno a un 5% de variación real de la formación bruta de capital fijo, pero eso se tiene que materializar. Y no solamente, ¿en qué sentido? De que la mayor parte de la inversión hoy por hoy en Chile, que se estima y se proyecta crecer, está asociado al sector minero y al sector energético. Pero necesitamos tener una inversión que tenga un efecto multiplicador también en otros sectores de la economía, como el sector de la agricultura, sin lugar a dudas.
Sí, porque yo le hacía la consulta porque antes hablamos del futuro presidente Kast, que habla de una administración de emergencia. Entonces, debe ser la política, en este caso, la agricultura, la minería, energía, ¿se podrá destrabar definitivamente?
Es que
¿lo logrará el presidente en ejercicio?
Lo lograré en la medida, uno, que tenga un equipo técnico que tenga capacidad técnica y política.
Ojalá, pues.
Eso yo creo que es un elemento clave y lo hemos visto en la historia, obviamente, que no da lo mismo quien está liderando una cartera. Esto hay diferencias sustanciales y esperemos que nombre a las personas más adecuadas técnicamente, pero no solamente técnicamente. Hay muchos cargos de confianza que se necesitan tener también manejo político de negociación en el Parlamento, por ejemplo, o con autoridades regionales, porque es parte, digamos, del devenir de la política.
Sí.
Por lo tanto, lo que uno esperaría es que tengan ese tipo, digamos, de personas con esa visión, esa capacidad, porque aquí obviamente implica tomar conjunto de decisiones en diversos aspectos, tanto a nivel agregado como a nivel más sectorial, para poder potenciar esas capacidades del país.
Lo llevo a otra consulta. He sabido que surgen críticas al oficialismo a una reforma encubierta del gobierno con respecto al empleo público. Mm. Me explico, por ejemplo, a los que entraron en marzo, cuando ingresó el presidente Gabriel Boric, ellos, así como entraron en marzo, tienen que terminar en marzo del próximo año.
Claro.
Tienen que dejar la administración pública. Incluso el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, dicen que funcionarios de confianza deben renunciar. Dicen que la Cámara de la Confusión, en 2024, el resto inmobiliario volverá también. Entonces, por eso que le digo, ¿qué irá a pasar con eso?
Mira, hay varios aspectos acá que son complejos y que yo creo que es parte de la discusión política que necesita Chile. Lamentablemente, este tipo de decisión se enmarca dentro de un proceso de negociación de reajuste salarial al sector público. Del punto de vista, primero que todo, esto no debería ser parte de la discusión de reajuste salarial.
No, de acuerdo.
Deberían ser caminos diferenciados. Ahora, el hecho de que tengamos un estatuto administrativo que eventualmente refleja una serie, digamos, de debilidades estructurales en cuanto a la forma de, digamos, las relaciones contractuales en el Estado. Y segundo, que cuando hablamos de este tipo de reforma que se ha indicado recientemente, hace referencia a aquellas personas que están en contrata, en la cual eventualmente, y es cierto que en el Estado muchas veces se mantienen las personas en contrata durante muchos años, por diversas razones, y lo que se ha buscado y el último dictamen que se dio era que podían tener algún tipo de, digamos, una cierta, digamos, característica particular en cuanto a su vinculación, si ya tenían una duración de más de 5 años. Acá le están reduciendo a 2 años apenas. Por lo tanto, evidentemente cubre a toda una cantidad de personas que llegaron en una administración en particular, como es esta administración, que eventualmente tendrían limitaciones para poder, digamos, ser desvinculadas en una futura administración. Esto, obviamente, sin lugar a dudas, es una mala señal. Primero que todo, porque en cierto modo esto debe estar enmarcado dentro de una discusión más amplia de las modificaciones del estatuto administrativo, por una parte, en términos de la discusión en cuanto a los procesos o sumarios para desvincular a funcionarios, y lamentablemente genera simplemente una, entre comillas, un impasse innecesario dentro de un proceso de terminación de un gobierno y traspaso una nueva administración. Entonces, eventualmente, lamentablemente, yo creo que no es positivo lo que está ocurriendo el día de hoy, pero sí refleja algo, la necesidad de poder sentar el mundo político y decir qué tipo de estructura contractual y qué tipo de estructura en términos de incentivos y de evaluación necesitamos hacer en el sector público. Porque en el fondo lo que las personas demandan simplemente es que el Estado haga bien su trabajo, no mucho más que eso. Y por lo tanto, para hacer eso necesitamos tener un estatuto que permita responder a un capital, digamos de trabajo, a las personas, a los empleados que respondan esto. Entonces, obviamente, yo creo que esta idea o propuesta está en un timing muy malo, creo yo, y que solamente genera ruido punto de vista de un proceso de empalme de una administración y otra. Y con respecto al tema del sector de la construcción, me comentabas, bueno, aquí las señales son un poco más positivas en parte. ¿Por qué? Porque si bien la inversión hoy en Chile, lo que está jalando la inversión al alza ha sido todo el componente de maquinaria y equipo. Eso es. Pero el componente de construcción y obras civiles ha estado mucho más estancado, principalmente toda la construcción, digamos, más inmobiliaria.
Sí.
Más de casas, departamentos.
Así es.
Ahora, lo que hemos visto recientemente es que esta política pública que ha sido bastante efectiva por parte del gobierno en cuanto a generar subsidios a las tasas de crédito hipotecario para viviendas, para clase media, ha sido bastante positivo. Creo yo que, sin lugar a dudas, a eso, en cierto modo, ha hecho una muy buena señal al mercado. Y ya lo que se ve es que eventualmente paulatinamente se va a reducir el stock tan amplio que tenemos hoy de casas y departamentos no vendidos, y eso va a ser una señal positiva para que el sector paulatinamente vuelva a tomar la decisión de volver a invertir, de volver a construir, en un escenario también en que las tasas de crédito hipotecario han tendido a la baja, por ejemplo. Sí. También tenemos una inflación controlada eventualmente. Entonces, todas son señales positivas en cuanto a la economía. Tenemos un mercado de capitales que ha ido recuperando parcialmente los retiros de fondos previsionales de hace unos años atrás. Entonces, todo esto se enmarca en un escenario, sin lugar a dudas, creo yo, más positivo para el sector de la construcción de cara al año 2026.
Pero la rigidez en las contratas públicas, ¿es un problema fiscal, de gestión del Estado o político? Le hago la consulta, sí, porque hay críticas, incluso por esto mismo, por este empleo público y la ley de amarre, que dicen. Ley de amarre para que los empleados públicos que están desde marzo con el presidente Boric y terminan en marzo que del próximo año. Entonces, hay un empleo público y ley de amarre. La pregunta es esa. La rigidez en las contratas, ¿es un problema fiscal, de gestión del Estado o simplemente una cuestión política?
Mira, yo considero que si bien los tres temas se interrelacionan, ¿sí?, acá hay una decisión política sin lugar a dudas en cuanto a la decisión de digamos, dentro de la negociación del ajuste salarial, implementar ese tipo de idea, digamos, de ese tipo de amarre, porque es algo que realmente eventualmente uno nadie lo esperaba. Y que eventualmente ya es algo completamente necesario y le hace un flaco favor a una administración que está terminando, porque obviamente para la ciudadanía o la señal de la ciudadanía lo que indica simplemente es que están buscando la forma de generar las condiciones legales para, entre comillas, atar de manos a una nueva administración para, entre comillas, hacer mucho más rígido ese proceso de desvinculación si es que se llega a dar a futuro. Y eso es una muy mala señal y en cierto modo le habla mal a la ciudadanía sobre, digamos, las decisiones políticas de una administración que ya está terminando. Y por otra parte, insisto, hace referencia a la incapacidad todavía de cómo no ver el tema del empleo público en una forma mucho con altura de miras, eventualmente. Yeah. Elementos más de reformas, elementos más estratégicos, porque la realidad es cierta. O sea, un gobierno que entra necesita tener un equipo donde haya, digamos, una, entre comillas, confianza administrativa, pongámosle ese nombre.
Sí.
Y eventualmente, cuando tú traes personas que tengan, digamos, injerencia, toma de decisión, información, que claramente tienen una visión política muy seguramente muy diferente, eso genera también riesgos para una administración, porque en última, sí, esto es como un equipo de trabajo. Tú, cuando tienes cargos directivos, tienes que tener personas que estén alineadas con un proyecto, y eventualmente cuando no es así, eventualmente eso genera riesgos, genera costos para una administración, y eso no debería ocurrir.
Pero muy breve, porque tenemos, sí, que ir a una pausa, pero incluso en el Senado y en la Cámara de Diputados se está viendo esto de que de poder dejar a los que entraron en marzo cuando asumió el presidente Boric. Entonces, no estoy diciendo que de todos los senadores y todos los diputados, pero no se sabe cuál va a ser al final.
Claro, aquí depende un poco del proceso de negociación que se dé, pero lo ideal, yo creo yo, es que en este caso ese tema no fructifique al final.
Ojalá.
Porque realmente la señal es bastante negativa. Y hay otra parte no menor, que si se llegase a aprobar esto, hay que pensar que esto le hace un flaco favor a futuro. ¿Por qué? ¿Cuál sería la reacción lógica si esta administración que llega del presidente Kast no logra revertir este proceso o le cuesta mucho? Lo que va a hacer en 4 años más es hacer lo mismo. ¿Sí? Y en 4 años más va a llegar otro gobierno y se va a enfrentar a esta misma dinámica. Por lo tanto, exacto, esta señal es, creo yo, perversa, porque realmente debilita la capacidad en cuanto al proceso de ajustes.
Por
propio
supuesto que lo debilita.
Entonces, claro, eventualmente yo creo que lamentablemente aquí esta decisión hoy por hoy es bastante negativa, es bastante perjudicial, es tóxica para un proceso de digamos de cambio de gobierno y también las implicaciones futuras que esto puede llegar a tener. Por lo tanto, ojalá esto no fructifique sin lugar a dudas.
Estimados auditores, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con esta entrevista de hoy, hablando de economía. Se acerca el fin de año y es importante saber cómo va a terminar el país en esta forma. Espérenos.
todos los lunes, haz que tu bencina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, ¿cómo están? Los quiero invitar este domingo a escuchar La Hora Liberal. Vamos a estar junto a Ignacio Briones conversando con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Así que no se lo pierdan, nos vemos este domingo en La Hora Liberal.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista muy económica que nos está ayudando Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la OSEC y de la Universidad Diego Portales. Vamos a hablar ahora de, ¿te parece?, de deuda, ahorro y sostenibilidad.
Ya.
Con una deuda pública cercana al 41% del PIB, ¿estamos aún en zona segura o acercándonos a un límite peligroso? Porque ya uno anda más o menos tiritón en esto. ¿Ah?
Sí, bueno, aquí hay varios puntos a considerar. Primero que todo, la reforma de la ley de en cuanto a todo el tema de fiscal, digamos, en cuanto... actualmente Chile tiene una regla dual de manejo de política fiscal. La regla dual es que tú tienes una meta del balance cíclicamente ajustado que se define durante un periodo de gobierno.
Yeah.
Y tienes lo que se llama una regla de deuda, en el cual se estipula que el nivel de deuda bruta del gobierno central como proporción del Producto Interno Bruto no puede superar el nivel de deuda prudente. ¿Cuál es el nivel de deuda prudente? Se estima que el nivel de deuda prudente es del 45% del Producto Interno Bruto.
Yeah.
Entonces, ¿qué pasa? Que en teoría, si en algún momento en Chile se supera ese umbral, eso llevaría a que automáticamente en el siguiente periodo, en la siguiente vigencia, se tuviese que ajustar de tal forma que se obligase a converger nuevamente, por lo menos a ese nivel de deuda, entre comillas, prudente. ¿Y por qué lo comento esto? Porque eventualmente estamos muy cerca del nivel de 45% del Producto Interno Bruto. Bien. Hoy por hoy, si uno mira el último informe de finanzas públicas, se estima que estemos para el cierre del 2025 levemente sobre el 42% del Producto Interno Bruto. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy.
Ya.
¿Y qué indicó, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando el CFA hizo un informe al Congreso, que fue bastante cuestionado en su momento por el ministro Marcel? El CFA ya levantaba varias alarmas, y en el cual decía, mire, si nosotros mantenemos el comportamiento promedio de déficit fiscales que se han venido dando en los últimos años en promedio, que es en promedio el 2% del Producto Interno Bruto, en el 2027 vamos a superar el nivel de deuda prudente.
2027.
Eso fue el marco que hizo el CFA. Entonces uno diría, y por eso lanzó una serie de advertencias, etcétera, a una discusión en ese momento con el ministro Marcel. Pero lo que quiero decir acá es lo siguiente: que más allá de la cifra, más allá de la dinámica, la realidad es que estamos muy cerca. Ese es el punto.
Yeah.
Y el punto es que si en Chile no se toman decisiones en cuanto a la dinámica del gasto público y en cuanto al balance fiscal, posiblemente en uno o dos años más, o en dos años más o tres años más, puede que ocurra. Si bien las proyecciones fiscales, si uno mira el informe de finanzas públicas de los últimos trimestres, la trayectoria es que en la práctica es como que hoy estamos en un nivel de deuda en torno al 42% del PIB y se mantiene relativamente estable.
Estable.
Ya. Ahora, dicho eso, y está bien, pero al fin y al cabo son proyecciones. ¿Sí? A lo que voy es que en últimas, aquí lo relevante es cómo se vislumbra la trayectoria del gasto público. Y si uno mira el crecimiento del gasto público proyectado, por ejemplo, en el último informe de finanzas públicas, estamos hablando de un gasto público que debería crecer a cifras menores al 2% en términos reales en promedio. Es decir, un gasto fiscal bastante contenido en cuanto a su crecimiento.
Ya.
Para que tengamos una cierta estabilización de la deuda. Entonces, lo que te quiero decir aquí al final del día es que hoy por hoy, en cierto modo, hay muy poco margen de gasto, no hay dinero, y tenemos que gastar eventualmente creciendo muy poco ese gasto a lo largo del tiempo para que ese escenario no se materialice de una deuda que supere el nivel de umbral del 45%. Yeah. Entonces, todo ese escenario lo que nos dice es que tenemos una estrechez fiscal bien potente, una debilidad fiscal evidente. Y por lo tanto, es necesario, como comenté en su momento, tomar decisiones en cuanto a gasto, en cuanto a ingreso y en cuanto a la necesidad de que el país crezca más. Por lo tanto, hoy por hoy, insisto, estamos en una situación de debilidad de finanzas públicas, no estamos en una situación de sostenibilidad fiscal, porque no es así, no es que Chile vaya a dejar de pagar sus, honrar sus obligaciones, o que el país entre en default, eso no va a pasar.
Ya, ya.
No es el escenario, no estamos en crisis económica, no es así. Pero sí estamos en ese proceso paulatino de deterioro que nos está acercando paulatinamente esto. Y las proyecciones nos dicen, ojo, que las proyecciones... Si uno le pregunta al ministerio, dice, no, la deuda se va a mantener en torno al 42%. Sí, se mantiene así, pero bajo un escenario de un crecimiento del gasto bastante contenido. Y eso pues, eventualmente puede que se dé, puede que no se dé. Sí, bien. Eso voy. Entonces, yo creo que aquí hay que ser bastante cuidadoso, porque hoy por hoy creo yo que uno de los elementos de riesgo, y no solamente en Chile, sino a nivel mundial, es la deuda. Y en las finanzas públicas, es ver el caso de Estados Unidos, ver el caso de China. Sí. O sea, hoy la deuda pública es realmente el gran, entre comillas, riesgo sistémico que hay a nivel mundial, porque simplemente la deuda pública se ha aumentado bastante y más pospandemia en casi todos los países del mundo.
Ahora, ¿fue un error reducir con tanta fuerza el Fondo de Estabilización Económica y Social?
Buena pregunta. Muy buena pregunta. El primer punto es lo siguiente. Chile logró, a través de su arquitectura fiscal, lograr a través del Fondo de Estabilización y el Fondo de Reservas de Pensiones, unos ahorros significativos, principalmente en el superciclo del precio del cobre. Cuando llegó la crisis subprime 2008-2009, el país tenía capacidad y utilizó parcialmente esos ahorros para mitigar el impacto negativo. Ya se continuó, ya el precio del cobre ya tuvo una menor dinámica, ya empezamos a tener persistentemente déficits fiscales, por lo tanto, estos fondos no se incrementaron realmente. Y llega la pandemia y evidentemente era necesario hacer una política fiscal contracíclica, porque eventualmente la economía se interrumpió, lo que uno puede llamar el circuito económico se interrumpió, porque simplemente tú rompiste la demanda, rompiste la oferta, porque dejaste a la gente en casa. Claro. Y rompiste el circuito económico, un incremento brutal de la cesantía, del desempleo, etcétera. Todo lo sabemos, todo lo vimos.
Sí.
Antes era la pregunta, ¿tenía sentido hacer un esfuerzo como Estado? Era evidente, era necesario. Sí, desde el punto de vista de hacer una política fiscal contracíclica, significativa, y se generaron todo un conjunto de herramientas, el FOGAPE, el IFE, toda una serie de elementos, pero eso tenía un costo.
Ya.
Eso no era, o sea, en la economía nada es gratis. Por lo tanto, eventualmente se tuvieron que hacer, por una parte, tener un impulso del gasto significativo, lo cual llevó a que se tuvo que financiar. Como había ahorros en su momento, se tuvieron que utilizar estos fondos.
¿Sí? Sí.
Porque eventualmente era utilizar esos fondos o endeudarse más. Entonces, aquí la primera pregunta es, en el fondo diría, ¿era necesario incrementar tanto el gasto público? Y ahí es donde empieza un poco el elemento un poco más complejo. ¿Por qué? Porque si uno lo mira desde el punto de vista más, digamos, efectivo, lamentablemente, por ejemplo, el IFE, que fue la principal política, en cierto modo llegó un poco tarde. Uno, porque primero se trató de focalizar y después se expandió quizás en forma mucho más amplia de lo que debería.
Yeah.
Eso nos llevó a un déficit fiscal que superó el 7% del Producto Interno Bruto durante 2 años. Nos lleva a esa acumulación de estos fondos. Por lo tanto, eventualmente, creo yo que el punto complejo es, ¿era necesario realmente generar esa tal nivel de gasto a través de ese tipo de política? Quizás de pronto pudo haber sido un poco más contenido. Y lo comento porque la contrapartida es la desacumulación de los fondos, digamos de activos del Tesoro Público.
Sí, pero perdón que lo interrumpa, pero lo que pasó también al sacar plata de la pensión, que lo hicieron muchos chilenos en esa época.
Sí.
¿Se acuerda usted?
Sí, claro.
Estaba acá ya.
Sí, claro.
El retiro de fondos.
Ah, sin lugar a dudas. Uh-huh. Eso fue, creo yo, que ha sido la peor política pública que se ha implementado en Chile.
Qué tremendo, ¿no?
Fue un error brutal. Yo creo que lamentablemente, bueno, por características políticas, dado una coyuntura muy compleja post-estallido social, aquí en Chile lamentablemente se dio un parlamentarismo de facto, que llevó a que muchos parlamentarios de muchos signos políticos, ¿no?
Sí.
Se subieran a esta, a, como un poco como esta, Chile sufrió como una especie como de, creo yo, como de enfermedad, no sé, muy extraña, ¿sí? Donde muchos...
Dígalo nomás.
Una enfermedad un poco extraña donde, en cierto modo, las personas que tenían que tener la capacidad de pensar en el país y en las necesidades concretas, pensando no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, las voces que pensaban eso fueron pocas. Y todos se subieron en un cierto, creo yo, populismo económico, porque fue así, un populismo económico, porque era redituable electoralmente, y también porque era una forma también, digamos, de el Parlamento de imponer su visión ante un poder ejecutivo debilitado por diversas circunstancias.
Sí.
Y esto lamentablemente llevó a una política pública extremadamente perversa, porque lo que la gente no alcanza a percibir hoy, y que yo creo que todavía no se alcanza y no se ve mucho, porque todo el mundo habla del efecto en la inflación, en el efecto en la UEF, en el efecto en las tasas de largo plazo, pero a ver, el principal costo es que la gente se sacó recursos que eran para sus pensiones y se lo consumió.
Así es.
Entonces, al final del día, aquí lo que hicimos fue sacrificar bienestar futuro cuando muchos, o sea, las personas lleguen a la vejez y van a tener simplemente, en términos comparativos, un nivel de riqueza o de ahorro mucho más bajo producto de una política pública que fue muy mal implementada hace 15, 20 años atrás cuando esas personas se vayan a pensionar.
Sí.
Y es una cosa que yo creo que no se le ha tomado el pulso, porque lamentablemente aquí ese populismo económico llevó a esa perversa política que después eventualmente se limitó. Pero era impresionante observar, inclusive durante la presente administración, cómo durante varios parlamentarios seguían insistiendo,
sí, pues,
en retiros de fondos previsionales con una miopía económica brutal después de darse cuenta de los impactos, y también darse cuenta, por ejemplo, del impacto, obviamente, la inflación que en Chile vivió no solamente fue por los retiros u otras razones,
sí,
estructurales, pero parte del incremento de la inflación se debió a ese shock tan fuerte de consumo privado y demanda agregada. Y no debemos olvidar que el mayor impuesto, el impuesto más regresivo que existe en una economía, se llama inflación, porque afecta a las personas de más bajo ingreso. Entonces, realmente fue, digamos, lamentable. Yo creo que va a pasar en los anales de la historia económica cómo el mundo político tuvo una fiebre, una esquizofrenia, creo yo, y generó un costo real para las personas.
Así es, y así es el momento en que nos pilló la hora. Le vamos a agradecer a don Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico, la OSEC, y la Universidad Diego Portales. Don Juan, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que le quitamos a lo mejor un poco de tiempo con su familia después de la Navidad, en fin, que es tan bonito, ¿eh? Esas horas cuando uno está esperando al nacimiento de Jesús, ¿eh? Así es que muchas gracias, y los esperamos el próximo domingo, ¿eh? Así es que, de todas maneras, vamos a estar con ustedes, estimados auditores, y que hayan tenido una muy linda Navidad, y esperamos ya el próximo año nuevo. Hasta pronto, gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia, un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Parragués.